Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Cuando viajas a alguna ciudad rusa, si no has estudiado el ruso, no puedes entender el periódico, no puedes entender la televisión y además no puedes leer los carteles del autobús, porque no sabes leer cirílico, el alfabeto ruso. Imagínate que vives aquí en España, en tu país, y que no puedes leer los carteles. Pues así es como viven en España todavía 500.000 de personas. Todavía tenemos en España 500.000 de analfabetos. Era el caso de Antonia hasta hace muy poquito.
Yo es que no sabía apenas nada y ya sabe un poquito mejor.
¿Usted no sabía apenas nada de leer y de escribir?
Claro, y ya sí.
¿Y Antonia, qué hacía, como por ejemplo, con los carteles de la calle o para coger el metro?
Yo los cogía, en que no supiera leer y escribir.
¿No leía?
No leía nada.
Antonia nació en Extremadura, no fue al colegio, ahora sí, ahora va ya de mayor a un centro en Getafe. Vamos a escuchar su historia a las 5:30. Hemos estado con gente mayor que está dejando de ser analfabeta. Al hablar con ellos me han quedado claro dos cosas. Lo duro que es estar en un mundo que no comprendes y lo necesario que es comprender el mundo en el que estás. En España hay personas que creen que la transición no se hizo del todo bien porque enterró el pasado. En España hay personas que creen que no estamos en una democracia plena y que hay que dedicar más tiempo en el colegio a explicar el franquismo. Están en su perfecto derecho, faltaría más. Una de esas personas es el que fue juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Garzón fue apartado de su carrera judicial por una condena, por la manera en que obtuvo pruebas en la cárcel de Soto del Real. Garzón es una de las personas que en España cree que la ley de memoria histórica no se ha aplicado bien.
Se está haciendo cosas a nivel de comunidad autónoma o municipio, pero a nivel estatal, después de la ley de memoria histórica de 2007, el Partido Popular en 2011 decidió que no la iba a aplicar.
Baltasar Garzón es una de las personas que cree que la transición no se hizo bien o no se hizo del todo bien.
La transición tuvo sus cosas buenas, pero tuvo muchos oscuros. Entonces todavía estamos en ese impasse porque no hubo verdad, no hubo reconocimiento de responsabilidad y eso lastra a un pueblo.
Baltasar Garzón está también convencido de que en España no hay una auténtica separación de poderes.
Que en España no haya habido educación sobre lo que ha sido la dictadura, que no sepan lo que ha sido la guerra civil y las consecuencias, que digan, no, España es que es muy democrática, no, en España hay pleno sistema de división de poderes.
Bueno, pues Baltasar Garzón está en su perfecto derecho de pensar todas estas cosas. Baltasar Garzón es pareja de la exministra de Justicia y exfiscal general del Estado, Dolores Delgado. No ocultan su mutuo aprecio, por llamarlo de alguna manera, incluso a veces lo exhiben y están en su perfecto derecho, faltaría más. El caso es que Dolores Delgado es desde hoy la nueva fiscal de Memoria Democrática. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de quien depende la Fiscalía, al fiscal general del Estado le han dado las prisas y en contra de la costumbre imperante y de la mayoría del Consejo Fiscal, por lo que pueda pasar en las elecciones, ha nombrado a Dolores Delgado fiscal de Memoria Democrática. Ha tenido bastante oposición el fiscal en ese Consejo Fiscal que se ha reunido hoy. Sobre todo las asociaciones mayoritarias están en contra de este nombramiento, porque, ya digo, nunca se había hecho convocadas unas elecciones. Es muy posible que después de este nombramiento, los escritos de la nueva fiscal de Memoria Histórica estén escritos a dos manos, como cuando se toca el piano a dos manos, no, a cuatro manos, como cuando se toca el piano a cuatro manos. Con una persona que dice que España no es una democracia plena, que la transición se hizo mal y que hay que hablar más de Franco. A eso no hay derecho. No hay derecho a que una fiscal de memoria democrática esté tan cerca de una persona que piensa como piensa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como te acabamos de contar aquí en COPE, la Junta Electoral Central obligará a presentar el DNI para votar por correo el 23 de julio. Una opción que hasta ahora no era obligatoria en el momento de depositar el voto en correos. Además, el tener contratado y pagado un viaje será motivo de justificación para no estar en una mesa electoral. Maribel Sánchez.
Tendremos que presentar el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir tanto al solicitar el voto por correo, como ocurría hasta ahora, como al enviarlo por correspondencia, y ahí es donde está la novedad. Es lo que ya decidió la Junta Electoral Central para Melilla en las pasadas elecciones de mayo y que ahora se generaliza para evitar que se repitan esos escándalos por la compra de votos, sobre todo porque en esta ocasión se están batiendo todos los récords, con 2 millones de solicitudes de voto por correo desde que se abrió el plazo. Otra decisión importante para aquellos españoles que tienen vacaciones en estas fechas es que la Junta acepta los viajes contratados al extranjero como excusa para no formar parte de una mesa electoral el 23J, siempre que se acredite debidamente y que suponga un perjuicio económico el tener que anularlo.
Y es que el 23 de julio habrá elecciones generales todavía en plena resaca de las municipales del 28 de mayo. Pues bien, 10 días después de esas municipales hay localidades que no saben aún quién les va a gobernar durante los próximos 4 años. Es el caso de Puerto Seguro, un pueblo de apenas 62 habitantes de la provincia de Salamanca. Aquí van a tener que volver a votar otra vez porque se han dado cuenta de que un alcalde y candidato del PP durante unos minutos sacó la urna al exterior del colegio electoral. Él se defiende y asegura que lo hizo para que ningún vecino se quedara sin votar, ya que había algunos con problemas de movilidad. Es algo ilegal que ha sido denunciado por Fernando Rubio, vecino con el que hemos hablado en Mediodía COPE.
Estamos en este momento tratando de comprobar datos de en cuántos lugares estuvieron, cuánto tiempo exactamente, quiénes, porque hay cierto oscurantismo, hay gente que ahora no quiere hablar, entonces en la zona. Pero vamos, lo sabemos, todo eso está escrito y la Junta Electoral lo ha aceptado con documentación oficial. Un atestado de la Guardia Civil no es ninguna tontería, claro, ni un acta electoral.
Y Francia descarta el móvil terrorista en el ataque que esta mañana ha perpetrado un hombre de 32 años en un parque de la localidad de Annecy, junto a la frontera con Suiza. Este sujeto ha acuchillado a varios niños pequeños, 2 de ellos y también un adulto están heridos graves. ¿Qué más sabemos hasta el momento, Asunción Serena?
Según la prefecta de policía, la investigación está abierta por tentativa de asesinato. No tenemos elementos que indiquen que haya motivos terroristas. La investigación, por tanto, es por tentativa de asesinato. Tenemos 6 víctimas, 4 menores y 2 adultos. Los 4 menores, todos ellos, están en un estado de urgencia absoluta. Uno de los niños tiene 22 meses, 2 tienen 2 años y otro 3. 2 de los niños son de nacionalidad neerlandesa e inglesa, respectivamente, y se encontraban con sus padres de paso en Annecy. Las autoridades están en contacto con la policía judicial de otros países para obtener información sobre el agresor, de origen sirio, un hombre sin antecedentes judiciales ni psiquiátricos que disfrutaba de un estatus de refugiado. Al parecer solo está herido levemente y va a poder ser interrogado.
Y Estados Unidos vibra tras la llegada de Messi. Luis Munilla.
Ya se pagan en reventa hasta $9,000 por una entrada para el posible debut del 21 de julio. Y es que no llegaba nadie tan grande a la MLS desde Pelé. Se nota en todo el deporte estadounidense. Anoche, mensaje de bienvenida a Messi en los videomarcadores de la final de la NBA. También de la estrella de la NBA, Antetokounmpo, que es accionista del Nashville de la MLS. O los Miami Dolphins de la Liga de Béisbol. Todo el mundo le da la bienvenida a Messi. El Inter de Miami ha quintuplicado sus seguidores en Instagram. El equipo, hay que decir que es colista y que está ahora mismo en crisis, pero Messi confía en que le va a ir mejor que en París.
Tuve 2 años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el MS, que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad.
En el Atlético de Madrid, informa Javi Gómez, Morata estaría dispuesto a rebajar su sueldo hasta un 40% para renovar el contrato. Ya están en negociaciones. Hoy se decide la segunda semifinal por el ascenso a Primera División. Se juega a las 9 el Alavés Eibar con empate a 1 de la ida. Ya es oficial que la semifinal de Roland Garros entre Alcaraz y Djokovic será mañana a las 3 de la tarde y la contaremos en tiempo de juego. Y además ha fallecido un histórico del ciclismo, Txomin Perurena, a los 79 años.
Gracias, Luis. Y recordamos esa última hora. La Junta Electoral Central ha aprobado una instrucción que exige que todos los electores que voten por correo se identifiquen con el DNI o con un documento análogo en el momento de enviar la papeleta y depositar el voto. Y además ha acordado también que sea una excusa válida no formar parte de una mesa electoral cuando suponga la cancelación de un viaje o estancia vacacional. Viajes contratados, eso sí, antes de la convocatoria de los comicios del 23J y haya perjuicio económico o suponga un trastorno grave. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados marcan los termómetros en la capital y ahora mismo chispea. En cuanto al tráfico, hay retenciones de salida, la 2 en Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto, lo peor de la M40, Coslada, sentido A3 y Barrio de la Fortuna, A5. En el interior, en la M30, hay dos carriles cortados de la calzada exterior en el nudo de Manoteras, sentido A1 por un accidente. La retención llega hasta Costa Rica. Y la línea 1 de metro cerrará el 24 de junio desde Valdecarros hasta Sol y no reabrirá hasta finales de octubre. El servicio alternativo de autobuses estará formado por 50 vehículos que tendrán frecuencia de entre 2 y 4 minutos. También se va a reforzar la línea 6 de metro para compensar los problemas de movilidad que va a provocar ese corte. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 12 minutos, hora menos, en Canarias. Elegir lo que te gusta o lo que tiene más salidas. Decidirte por tu vocación o por lo que te puede dar un trabajo mejor pagado en un futuro, o al menos lo que tú crees ahora que puede darte ese trabajo mejor pagado. En cualquier caso, esta es una cuestión a la que se enfrentan ahora mismo los casi 300.000 estudiantes que se están examinando de la EBAU. Alguien podría pensar, bueno, pero ya lo tendrás decidido. Bueno, no es así. Fíjate, en un estudio de este mismo año de UNITUR, el Salón de Orientación Universitaria, en realidad solo un 21% de los estudiantes tiene claro qué carrera estudiar. Luego hay un 31% que ahora mismo está dudando entre dos. Y un 38% que duda entre tres opciones. Y luego hay un 10% que es que no tiene ni idea de por dónde decantarse, de qué carrera elegir, ¿no? Así que esta pregunta, ¿no?, que se nos ha planteado en realidad en cualquier época, pues se replantea también para estos jóvenes que ahora se están haciendo y examinando de la EBAU. Lo que pasa es que estamos en un proceso de cambio muy profundo, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el mercado laboral. Fíjate, según el Foro Económico Mundial, en los próximos 5 años este mercado laboral vivirá grandes transformaciones. Se crearán 69 millones de empleos vinculados al nuevo contexto económico y político, en tecnología de la información, en comunicaciones digitales, en campos relacionados también con el medio ambiente. Pero ojo, porque también está previsto que se destruyan 83 millones de empleos tradicionales. Por eso quizá nos deberíamos replantear eso ya de qué estudio. Lo que me gusta, lo que creo que es para lo que sirvo, que tengo vocación, o tengo que replantearme, como digo, y buscar otras claves. ¿Y si una carrera ya no nos va a durar toda la vida? ¿Tendremos que ir cambiando, incluso readaptando nuestros estudios a lo largo de nuestra vida laboral? Lorenzo Silva es escritor, es columnista, es colaborador también de este programa y pone luz con su mirada en los temas de actualidad que tratamos aquí cada día. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque en realidad sigue teniendo vigencia eso de que hay que estudiar una carrera por vocación. ¿Qué es la vocación?
Bueno, lo que yo creo que sí hay que seguir teniendo en cuenta, ¿no? No tenerlo en cuenta puede ser bastante peligroso, es que tengamos alguna posibilidad de dedicarnos profesionalmente a actividades que tengan que ver con nuestras inclinaciones personales. No sé, se puede poner un ejemplo absurdo. Si yo odio las matemáticas, pues es bastante poco conveniente que estudie ingeniería, por más salidas o más futuro que pueda tener, porque realmente no voy a pasarlo bien, ¿no? Pero quizá estamos en un momento en el que todo se ha vuelto un poco más complejo, ¿no? Quizá no sea tan claro decir, salvo en casos muy concretos, no sé, pienso en las personas que, por ejemplo, tienen esa vocación tan marcada por la medicina, ¿no? Que es una profesión que siempre va a tener salidas, o que tienen, bueno, algún tipo de afición concreta a otro tipo de actividad muy, muy marcada. Si no tienes algo muy claro, yo creo que lo importante en este momento es estudiar algo que eso, que tenga que ver con tus inclinaciones, que tenga que ver con tus capacidades, por supuesto, pero también que sea lo bastante versátil. Y bueno, la verdad es que ahora a los chavales se les ofrecen también unos itinerarios formativos un poco menos rígidos que hace 30 y tantos años, ¿no? Cuando estudiábamos algunos. Ahora pues es perfectamente posible tener una formación de grado que luego complementas con un máster que puede diversificar tus capacidades profesionales, ¿no? Los estadounidenses desde hace mucho tiempo tienen una formación en la que uno puede empezar en primero y segundo de carrera haciendo unas cosas y terminar graduándose en algo muy distinto. Tener esa versatilidad creo que va a ser cada vez más necesario.
Según el estudio que citaba antes, el del Salón de Orientación Universitaria, estos chavales, bueno, pues dicen que en un 53% van a elegir por vocación y un 35% se decantará por la que tenga mejores salidas profesionales. En cuanto a salidas profesionales, bueno, podemos decir, y tú lo apuntabas, que puedo, todas las que tienen que ver con la salud, la verdad es que están prácticamente, o se encuentra trabajo seguro, medicina, odontología, enfermería, farmacia, son las carreras con mayor tasa de empleo, están por encima del 90%. También ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, bueno, pues están en un 88%. Pero bueno, como decimos, hay otros muchos factores que hay que delimitar y pensar a la hora de elegir, sobre todo cuando uno tiene muchas dudas. Y como vemos, incluso los que ahora mismo se están examinando todavía tienen muchas dudas. Es curioso porque por un lado están los que lo tienen clarísimo y su preocupación al examinarse de la EBAU es si van a conseguir la nota necesaria para entrar en esas carreras, y luego están aquellos que independientemente de la nota todavía no saben qué elegir. Rosa Domínguez Martín es licenciada en Pedagogía, doctora en Educación y directora del grado de Pedagogía de la Universidad Internacional de Valencia. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada.
Tú has escrito un artículo muy interesante sobre este tema y dices, ¿por qué ya no deberíamos pensar en una carrera para toda la vida? ¿A qué te refieres?
Pues bueno, me refiero a que este planteamiento, ¿no?, de yo estudio algo y voy a trabajar toda la vida en ese algo que he estudiado, pues se nos ha quedado obsoleto. Se nos ha quedado obsoleto porque, como bien decías en las cifras anteriores, no sabemos qué puestos de trabajo se van a crear en un futuro, pero sabemos que se van a crear totalmente diferentes a los que tenemos ahora, o en una parte proporcional al menos. Se van a destruir otros que sí que conocemos. Yo misma siempre me pongo como ejemplo cuando hablo de esto. Cuando yo estudiaba la licenciatura, era impensable dar docencia virtual, docencia online. Y no es que fuese impensable, sino es que en el COVID, ¿no?, con la pandemia, se ha puesto como indispensable. O sea, si no hubiéramos tenido ese recurso, pues hubiéramos perdido muchísimo tiempo en cuanto a la formación, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Lorenzo en que tenemos que mirar mucho en nuestras aptitudes, en nuestras habilidades, en nuestra vocación, en lo que nos apasiona. Porque desde mi punto de vista y con lo que he estudiado y me he formado, creo que al final si estudias y trabajas en algo que te apasiona, vas a encontrar la vía para que eso, pues, puedas vivir de eso, ¿no? O por lo menos te será mucho más sencillo que si estudias algo que realmente no te termina de convencer.
Bueno, pues me interesa mucho esta parte que has dicho, porque por lo que tú me dices, pensando en que probablemente luego va a haber que hacer readaptaciones, ¿no?, en algún momento, pues a través de másters, cursos, como decía Lorenzo, uno al final, claro, dice, pues ¿qué voy a elegir? No lo tengo claro, pues voy a elegir lo que más me gusta. ¿O para qué tengo habilidades? Pues a lo mejor, que eso yo creo que a veces no sé si lo valoramos lo suficiente. Bueno, en cualquier caso, quiero que escuches también, y también todos los oyentes, porque pone quizá un poco el contrapunto a esto, a Alejandro Nieto González. Alejandro es ingeniero de telecomunicaciones, es especialista en economía y tecnología, pero también escribe sobre educación, lo hace en el blog Salmón. Y tiene precisamente un artículo que se titula ¿Cómo se debería elegir una carrera para no acabar arrepentido? Y afirma que para elegir una carrera, fíjate, no deberíamos centrarnos solo en lo que nos gusta.
Cuando estamos trabajando le dedicamos muchas horas, y si es una tarea desagradable, un sector en el que no nos gusta nada, pues no lo vamos a pasar bien, ¿no? Entonces, siempre cuando se elige una carrera debe ser algo que nos guste, pero no puede ser exclusivamente el único criterio a la hora de elegir. Por ejemplo, otro criterio puede ser algo que se nos dé bien, ¿no? Es decir, a mí me puede gustar mucho dibujar, pero no se me da bien, ¿no? Entonces, si yo hago Bellas Artes, pues seguramente habrá mucha gente mejor que yo y no conseguiré llegar a ese nivel. Pero bueno, si tenemos alguna cualidad innata que además se conjuga con que nos gusta, pues podría ser una forma de que ese criterio sea mejor.
Y tampoco hay que centrarlo todo en el aspecto económico, porque es importante encontrar un equilibrio.
Si eliges algo simplemente porque tenga muy buenas salidas económicas, pero no es algo que nos satisface, pues al final vamos a estar a disgusto y nos va a quemar y al final nos vamos a arrepentir. Entonces debería conjugar eso, pues eso, algo que nos guste, algo que se nos dé bien, algo que esté bien valorado, que sea económicamente satisfactorio, y también intentar ver un poco qué estilo de vida llevan esos profesionales. Porque, por ejemplo, nos puede gustar mucho la medicina, pero luego en la medicina hay guardias.
Es decir, que a veces hay que profundizar un poquito más, ¿no?, en todo lo que conlleva esa profesión que queremos elegir. No sé si estás de acuerdo, Rosa.
Pues sí y no. Porque, a ver, yo creo que a un chico o una chica de 18 años, la parte económica de, oye, tenemos una situación económica complicada, búscate algo que te dé seguridad, eso ya partimos de ahí. Eso es básico uno. Y también creo que la presión social, familiar, tal, me vais a perdonar, y yo soy totalmente contraria a este punto de vista, pero si tú a tus padres les dices voy a estudiar Derecho, probablemente tendrán una reacción mucho más positiva que si le dices voy a estudiar una carrera, por ejemplo, de arte. ¿Por qué? Pues porque ves la salida mucho más rápida. O sea, la salida, el verte colocado, el verte trabajando, verte ganando dinero, que al final es lo que basamos nuestra sociedad adulta, ¿no? Necesitamos dinero para hacer cosas. Pero sí que es verdad que tenemos en cuenta esto, pero cuidado porque vamos a trabajar pues más de media vida. Entonces, es cierto que la situación económica es importante, evidentemente. Yo siempre digo que tenemos la mala costumbre de comer varias veces al día, pero también es cierto que hay habilidades que a lo mejor no tenemos en cuenta cuando elegimos. Por ejemplo, a mí me encantaba Derecho, yo me hubiese encantado ser abogada, pero la memoria no es mi fuerte. Y cuando a mí me dijeron, tú tienes que estudiar muchísimas leyes, dije, bueno, pues esto no es lo mío. Porque yo tengo una habilidad lógica, ¿vale? Pues voy a buscar otra cosa en la que no es solo gusto, es decir, o sea, evidentemente es lo que comentaba el compañero, pero es que es imprescindible que te guste. No es solamente, pero es que es condición sine qua non, porque si no, al final estamos creando, están saliendo al mercado laboral, están egresando de nuestras universidades, pues estudiantes que van a ser trabajadores, pues que no van a estar felices, no van a estar a gusto, y eso desencadena pues en ansiedad, en depresión, síndrome de burnout y muchísimos problemas psicológicos y emocionales, pues que ahora, gracias a que estamos avanzando, se les está también dando voz.
Pero Rosa, es cierto esto que dices, probablemente, pero también podría ocurrir que tú estudias lo que te gusta y te apasiona, pero da la casualidad de que es una carrera que luego, pues por este mundo cambiante, por la razón que sea, o porque todo el mundo ya va por la inteligencia artificial o por otro tipo de disciplinas que van a ser las que están en auge, y resulta que no encuentras ni un trabajo bien remunerado, a lo mejor pues estás siempre de un trabajo a otro, dentro de lo tuyo, pero que no te acaba de llenar,
sí,
pues
claro.
Sobre todo porque no tienes la remuneración económica suficiente como para decir, pues me independizo, puedo tener un proyecto de futuro,
claro,
con esta carrera. Es decir, que sí, has estudiado lo que te gusta,
totalmente,
pero resulta que tampoco tienes una retribución como para llevar una vida adecuada. Y a lo mejor también es frustrante, no sé, ¿eh?
Por supuesto, evidentemente, llegar a la adultez y no cumplir con los cánones que se supone que tienes que tener cuando llegas a la adultez, no es que sea frustrante, es que es muy frustrante, porque además te frustras en el presente y te frustras en el pasado, porque piensas, ¿y si lo que elegí? ¿Y si hubiese elegido? Entonces, es una frustración que puede conllevar décadas. Yo en esto creo que es que tenemos que empezar poco a poco a cambiar la mentalidad social, la mentalidad comercial, la mentalidad laboral. Yo tengo personas a las que aprecio muchísimo que han estudiado periodismo y están trabajando en una empresa de videojuegos, que han estudiado Bellas Artes y además de hacer pues esta parte artística, ¿no?, de pintar cuadros y demás, tiene una empresa en la que hace enmarcaciones de cuadros, precisamente. Quiero decir, tenemos que buscarle la forma, obviamente, pero es que para eso tenemos que también tener la conciencia de que el hecho de tú estudiar algo no te enmarca en ese algo y ya no te deja salir de esos límites. ¿Me explico?
Te iba a decir que voy a dejar que diga algo más, Lorenzo, porque es que Lorenzo, claro, estudió Derecho, que nunca he sabido, ajá, si era por vocación o no, ahora nos lo puedes explicar, pero obviamente Lorenzo ahora es escritor. Entonces, quiero saber cómo lo viviste tú, Lorenzo, si también fue un poco la presión que dice, no, es que para tu padre era mucho mejor estudiar Derecho y también sentiste esa presión, o no, es que realmente también te gustaba el Derecho.
En absoluto, fue una decisión completamente personal. Yo tenía muy clara mi vocación literaria, pero también vi con mucha claridad que era extremadamente improbable que eso me sirviera para ganarme la vida. Y entonces pensé que tenía que hacer otra cosa. Yo dudé, dudé entre Derecho, Medicina, incluso me planteé hacer matemáticas, porque anda, yo hice bachillerato de ciencias y a mí las matemáticas me gustaban. Pero al final opté por el Derecho porque, bueno, me pareció que me ofrecía salidas profesionales y también lo que decía antes, que era, bueno, bastante compatible con mis inclinaciones y con mis aptitudes, ¿no? A fin de cuentas, la herramienta fundamental del jurista, aparte del conocimiento de las leyes, es el lenguaje, es el idioma, es la persuasión, realmente, por la palabra, ¿no? Con lo que, digamos, que era una aptitud que era bastante afín a la que desarrollaba en lo que era mi actividad vocacional. Pero bueno, luego he sido otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que es importante dos aspectos que se han comentado aquí. Uno, que el dinero, incluso si es mucho, no compensa la falta de disfrute en el trabajo. Yo lo he conocido, yo he trabajado con personas que ganaban muchísimo dinero haciendo algo de lo que estaban completamente hartos y esa sobreretribución casi la sentían como una maldición, más uh-huh, que como una compensación, era como, claro, como la prisión en la que estaban, ¿no? Y por otra parte, desidealizar las cosas, ¿no? Lo que ha dicho Alejandro, efectivamente la medicina es muy bonita, pero a veces pues hay que hacer guardias, o a veces hay que decirle a alguien que su pariente cercano ha fallecido, o bueno, hay muchas profesiones que aparte de lo que nos atrae, tienen una cara B que hay que estar también dispuesto a asumir.
Pues sí. Bueno, yo creo que han salido desde luego muchas pistas interesantes y muchas claves, por lo menos para la reflexión, ¿no? Luego veremos si hemos conseguido, espero que sí, ayudar a alguien, al menos todos esos que todavía, y son bastantes, están indecisos a estas alturas. Rosa Domínguez, muchas gracias, y Lorenzo, como siempre, gracias también. Buenas tardes.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Adiós. Buenas tardes.
Momento ya para acercarnos a la Mutua, Elena Fornas.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, es muy fácil, vete a la Mutua, que además del servicio de manitas, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, apunta 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. Levantaremos al sol.
Bueno, es noticia un restaurante chino de Madrid en el que ha entrado la policía y todo, vamos, porque es el chino más mugriento jamás visto. Grasa infinita, marisco ilegal, salidas de emergencia tapiadas, vamos, no le faltaba de nada. Bueno, la falta de higiene a veces se detecta, por decirlo así, en muchos establecimientos, bares, restaurantes. Queremos saber esta tarde cuál es el bar o restaurante más asqueroso, más sucio, más cutre y mugriento que repugnante hayas visto. Sí, como si fueras Chicote, una cosa parecida. Sin decir nombres, ¿vale? Puedes ubicarlo más o menos en una zona amplia, pero queremos saber además qué había, con qué te encontraste
detalles
allí. Eso es, queremos los detalles. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, gente. Lo primero, cuando entras y huele a fritanga, yo ya me doy la vuelta.
Uy, eso es lo de menos, eso no es normal, mujer.
No, lo normal no es. Si eso huele así, imagínate cómo están los baños de ese sitio.
En Ciudad Real no freís.
Pero la fritanga...
¿Tú son gacha?
No. Aquí teníamos un bar al lado de la radio.
Sí.
Conforme entrabas, aunque...
Tenías que ducharte 10 días.
Por favor, eso no se puede.
Pero porque eso es un problema de mala ventilación en la cocina.
Ah, seguro, claro.
Hombre, claro.
Pues así estaba el sitio en cuestión, pero claro, bueno,
por eso.
Olores, falta de higiene, tapas con sustento en este otro.
¿Cómo?
Buenas tardes, gente. Esto es un bar que había, no sé si sigue estando, en Valladolid. El tema es que en la barra había un señor que tenía un palito en la boca, ¿vale? El típico mandadientes. Entonces, para poner un pincho a alguien que lo pedía o que te ponía con la bebida, pues lo pinchaba con ese palillo.
¡No!
Mola. Buenas tardes, gente.
Mola mucho,
no.
¿Eh? No. Y luego se lo volví a meter en los dientes.
Era,
¡ay, qué asco!
O sea, era el camarero.
O el dueño.
Oye, es que esa manía que había antes de llevar el palillo en la boca, por favor.
Sí, mondadientes.
Palillito en la boca, pero no para coger el pincho.
Te acercaba la tapa con el palillo.
O también en la oreja. El palillito también. En la oreja. Pinchaba el trocito de...
¿De oreja? Nunca mejor dicho.
De oreja, por ejemplo.
Y te lo ponía en el plástico
no, porque
de pincho.
La oreja más chiquitita, pero el pincho igual,
ay,
el pincho tortilla sí le daba.
Por favor, no me digas.
Pues
tú.
Sí, que sustento.
Restos de ADN.
Esos pinchos. Sí, bueno, pues Manuel de Tobarra también.
Esto tiene que ser ficción.
No, yo creo que es verdad. Seguro que el hombre ni se daba cuenta de que lo hacía.
Sí, lo o a lo mejor yo. Antes lo teníamos mejor visto que ahora.
Hombre, sí, más asumido.
Pues, el palillo
claro,
sí, pero
no
usar el palillo varias veces. Es sostenible ese palillo, claro.
Es una cosa que, bueno...
Bueno empieza la tarde bien, ¿eh?
Sí. Bueno, Manuel de Tobarra también tiene otro...
Buenas tardes a la gente. Recuerdo yo un bar, ahí en Tobarra, y tenía dos gatos. Me acuerdo una vez de entrar al bar, que era un bar chiquitillo, y estaba el gato acostado encima de la plancha y el otro gato con la cabeza metida en la olla de los caracoles, comiendo caracoles.
No,
pero pasaba el dueño y le decía, quita la cabeza. Pero sí, habría que ver alguna vez unos bares. Yo que trabajo toda la vida de camarero y madre mía lo que se cuece dentro. Venga, un abrazo muy grande y...
Ay, por favor.
A mí lo de la plancha.
¡Quita la cabeza!
Ese trocito de lomo de la plancha con pelos de gato. ¡Qué rico!
Pero la plancha tú la pones.
Sí.
Y con el calor, pues oye.
Sí, claro, es verdad. Se desinfecta. Sola.
Quiero decir, pero. La cabeza del gato en la olla.
En la olla de caracoles.
Chupando el caldito de los caracoles.
Después de haberse comido una rata.
Lo que no me tan gorda.
Después de haber comido, rata.
Ahí, ya está.
Me parece.
Quita la cabeza, que le decía.
O sea, ya está.
El dueño del bar no tenía ningún tipo de problema. O sea, quiere decir, lo consideraba normal.
Pues parece,
Un gran amante de sus gatos.
Y luego te cobraría bien la ración de caracoles.
Bueno, pues ya está.
Madre mía.
Queda claro, ¿no? De lo que hablamos.
El gato
allí,
dale que te he pegado caracoles.
El bar o restaurante más asqueroso, mugriento, cutre, sucio que te has llegado a encontrar. No hace falta decir nombres. Concretar mucho, pues hombre, tampoco.
El detalle, sí.
Pero los detalles de qué te encontraste, eso sí, por favor. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope. Yo no sé si vamos a superar esto ya, ¿eh?
El gato sacando la lengua, ¿eh? Te lo imaginas con la cabeza metida ahí. O sea, esa cabeza de... O sea, ese pelo de gato, ¿eh? En la olla.
Bueno, notas de voz.
Mira que a mí me gustan los caracoles, ¿eh? Pero me está...
Estoy
entrando en trauma. Estoy teniendo un shock traumático.
¿Cuántos caracoles te habrás comido?
Estoy
que han sido chupados previamente
en
por un gato.
Shock traumático.
Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150-602. Fernando, estamos contando la última hora de la Junta Electoral Central. Recordemos que finalmente sí se va a exigir el DNI o documento análogo en la última fase del voto por correo, cuando depositas ya ese sobre en correos. Yo por lo menos la última vez lo hice así, ¿no? Y es verdad que en esa fase no lo pedían. Bueno, pues ahora lo van a pedir. Y además, sobre el tema de los viajes, ha acordado este jueves pues que sea una excusa válida para no formar parte de una mesa electoral cuando tengas un viaje previamente contratado al 23J y por lo tanto haya un perjuicio económico o suponga un trastorno grave. Bueno,
mira, aquí hay dos cosas importantes y es que se modifica lo habitual, o sea, hasta el escándalo de Melilla no se exigía el DNI. Claro, esto tiene otro problema, que mucha gente de la que vota por correo pues es porque no puede salir de casa y entonces antes te llevaba el voto pues el hijo, el sobrino, o sea que, hombre, seguridad da en el voto, pero también limita un poco lo del DNI. Y lo otro de los viajes es absolutamente novedoso, ¿no? O sea, hay que decir, claro, supongo que habrá que exhibir la fecha de contratación del viaje que sea anterior a la decisión que ha tomado hoy la Junta Electoral Central, porque si no se van a contratar muchos viajes en los próximos días.
Sí, no, me imagino que sí, claro, que tienes que demostrar que lo habías contratado antes del 23J.
Sí, imagínate. ¿No?
Pero luego cuando dice que haya perjuicio económico, supongo un trastorno grave, también ahí...
Claro, porque tú puedes decir, no, yo es que quería ir al pueblo,
subjetivo,
claro, y el pueblo
¿no?
está... No,
pero, no, si se va a liar.
Claro, ya, claro, ya, claro, es que claro. Y habrá que recurrir y habrá... Hombre, ahí lo que pasa es que estamos hablando de la regulación de la gente que está en mesa, en la mesa electoral.
Son dos cosas distintas, sí.
Que ahí pues tienes una serie de sanciones previstas, con lo cual si se imponen sanciones, pues habrá quien recurra y diga, oye, pues yo es que me gasté... Entramos en una casuística complicada, así como tú dices.
Bueno, estas y otras cuestiones
¿Estás
enseguida.
Escuchando La Tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, Juanma Castaño te cuenta todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE.
En Vision Lab, 30% de descuento en gafas de sol primeras marcas. Carolina Herrera, Toast, Tommy Hilfiger, gafas de sol primeras marcas, 30% de descuento. Más info en visionlab.es.
Así suena una lavadora sin el seguro de hogar de Línea Directa. Y así suena una con el seguro de hogar de Línea Directa, con reparación de electrodomésticos a domicilio. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Ver. Todo lo que le pides al verano, pídeselo a nuestro asesor y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés y mucho más. Consulta condiciones, viajes El Corte Inglés.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera. En las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amplía tus conocimientos y especialízate con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Realiza tus prácticas en COPE y descubre la realidad profesional del sector. Entra en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. La universidad en la que tú eliges dónde llegar. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces
invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos pueden dar gato por liebre con fotos, con sonidos o textos falsificados. Pero, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si la inteligencia artificial fuese una herramienta para hacer crecer nuestra inteligencia natural?
¿Nos diferencia de una máquina la subjetividad?
Es profesora de psicología y de ingeniería y usa habitualmente este sistema, la inteligencia artificial, en sus clases. ¿Cómo y para qué la usa?
Pues a sus alumnos la profesora universitaria les propone un mismo reto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Como te estamos contando, la Junta Electoral Central ha tomado una serie de decisiones sobre el voto por correo. Vamos a comentarlas con Carlos Vidal, que es miembro de la Junta Electoral Central. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, se va a exigir, hasta ahora no era así, el DNI cuando se presente en la oficina de correos el voto por correo. Es una importante novedad, ¿no?
Sí, se va a exigir en principio el DNI cuando, una vez que ya el elector haya metido en el sobre los sobres de votación y su certificado censal, que habrá recibido en casa unos días antes, haga el envío certificado a la mesa electoral. Entonces, esto es la regla general. Pero también, esto quizá no ha salido con tanta, no se ha subrayado tanto, también se admite la autorización por el elector a otra persona que tiene que llevar, en ese caso, puede llevar el sobre con toda la documentación electoral y tiene que llevar la autorización firmada por el elector diciendo que autorizo a esta persona a que deposite esta... Esto está también pensando en personas que tienen dificultades de movilidad, personas que, bueno, sobre todo en estos días de calor, etcétera, con lo cual la regla general será esa, pero se admitirán estas excepciones.
O sea, si alguien se presenta con una autorización de la persona que quiere votar, ¿no? Supongo que será una fotocopia.
Es lo mismo que cuando, una autorización firmada, original, y con una fotocopia del DNI. Es lo mismo que se pide para, por ejemplo, recoger un envío.
¿La fotocopia tiene que ser compulsada? No. O sea, simplemente
no,
una fotocopia.
No.
Bueno, no sé a quién se le habrá ocurrido esa idea, pero es una buena fórmula porque, bueno, habrá gente que no pueda salir a entregar.
Claro. Es que aquí la cuestión es dar garantías, pero también facilitar que la gente vote. Entonces,
claro.
No se trata de disuadir a la gente de ir a votar, sino que se trata de animar a la gente de ir a votar.
Claro.
El sistema tiene garantías suficientes y lo que se hace con esto es incrementar un poco la garantía por la situación en la que hemos vivido en las últimas semanas, pero también dejar abierta esa puerta a que se pueda hacer esa autorización.
Otra cuestión, bueno, esto requerirá mucha conversación, pero las dos cuestiones que me parecen fundamentales, la cuestión de que la obligación de presentarse en la mesa, si se certifica tener un viaje contratado, deja de ser una obligación. Claro, supongo que el viaje tiene que estar contratado antes de esta regulación, porque si no todo el mundo va a contratar viajes a partir de ahora.
No solamente antes de esta regulación, sino antes de la convocatoria electoral, o sea, antes del 30 de mayo.
Ya.
Para
si alguien quiere hacerse el listo, ¿no?
Exacto, y la Junta Electoral además no dice que eso sea una excusa que tenga que validarse por las juntas de zona, sino que deja en manos de la Junta de Zona valorar esa excusa, sobre todo teniendo en cuenta que lo que prima es la formación de las mesas electorales.
Ah, o sea que esto...
No es lo mismo Madrid, donde es más fácil encontrar, digamos, personas para la mesa electoral, que un pueblo de 200 habitantes en el que puede ser más complicado.
Ah, o sea que esto hay que ver en cada sitio qué pasa.
Claro, y de hecho el acuerdo de la Junta dice claramente que hay que valorar caso a caso y que tiene que acreditarse que hay un daño económico si se cancela el viaje. Y tiene que acreditarse que el viaje está comprado.
Ya, lo que pasa es que empieza un festival de interpretaciones, porque ¿qué se considera que el daño económico grave? En cualquier caso...
No, hombre, el daño económico, Fernando, si tú no tienes contratado un seguro de cancelación del viaje y el daño económico tú acreditas que puede ser importante para tu sistema, para tu familia o para tu economía familiar... Yo creo que eso es la Junta la que tiene que valorarlo, pero también es verdad que la Junta de Zona tiene que darle prioridad a la formación de las mesas.
Está claro. Bueno, esto tiene mucha conversación. Hablaremos más despacio enseguida. Carlos, gracias por atendernos.
Nada. Un abrazo.
Y mientras se establecen las normas para el voto por correo, sigue corriendo el reloj tic-tac, porque se tienen que presentar las listas para las elecciones el viernes y todavía no hay acuerdo entre Sumar y Podemos. Yolanda Díaz ya ha integrado a Más Madrid y a 5 partidos y ahora Podemos ha decidido con una decisión, valga la redundancia, un poco extraña, convocar una consulta express entre sus bases a través de Internet para que responda a la pregunta de si autorizan a que se negocie. Llevan negociando días. Jone Bearra.
Las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con Sumar.
Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes,
Fernando. ¿A ti se te ocurre algún motivo por el que a esta hora, hasta mañana a las 10, la gente de Podemos convoca a sus bases para que se pronuncie?
Bueno, pues para tener las manos completamente libres, ¿no? Ellos tienen una rebelión interna ahora mismo porque desde Aragón, donde la responsable acaba de dimitir, pero también desde Extremadura, desde Madrid, desde Navarra, desde Galicia, están teniendo una especie de rebelión interna en Podemos, diciéndole a Jone Belarra y a Irene Montero fundamentalmente que abandonen sus propuestas maximalistas y que se integren sin tantas condiciones en Podemos. Entonces, lo que están pidiendo ahora mismo Jone Belarra, Irene Montero, Pablo Echenique, Bestringe, Isa Serra, ¿no?, los que forman esa ejecutiva que ellos llaman Consejo de Coordinación, es manos libres para tomar ellos las decisiones en función, estrictamente, porque ya no podemos engañarnos, estrictamente de sus intereses particulares.
Ya.
Porque todo lo que se está dirimiendo ahora mismo son directamente sillones. Los sillones. ¿Quién va a ocupar cada sillón y quién va a tener un sueldo de diputado o, en el mejor caso, de ministro en la próxima legislatura? Porque no hay una sola diferencia programática entre Podemos, Sumar, Más Madrid y el resto de partidos que conforman la plataforma que impulsa Díaz.
Lo que pasa es que Yolanda Díaz parece que no quiera a Jone Belarra a ver quién gana el pulso, ¿no? Pues
La animadversión personal es brutal, sobre todo entre Díaz y Montero, los compañeros de Consejo de Ministros. Entonces, lo que se está dirimiendo son cuestiones absolutamente personales.
Ya.
Pero absolutamente personales que van a condicionar. O sea,
claro.
Esto, por supuesto, afecta implica fundamentalmente a la extrema izquierda, pero es que la coalición Sumar vaya unida es también crucial para Pedro Sánchez. Él sabe que si la extrema izquierda no consigue una horquilla entre los 35 y los 40 escaños, él va a tener muy difícil volver a reeditar el gobierno de coalición.
Sí, que las cuestiones personales aquí tienen bastante importancia en la política general. Fernando, en el mes de enero el gobierno puso en marcha un plan contra el antisemitismo asilo presentaba el ministro de Presidencia Bolaños.
Y la lucha contra toda forma de antisemitismo, de incitación al odio contra las comunidades judías.
Bueno, pues el PSOE ha tenido el problema dentro. Amparo Rubiales, histórica dirigente del PSOE, presidenta del PSOE sevillano, pues primero llamó a Elías Bendodo, que es coordinador general del PP, que es judío, lo llamó nazi judío, luego corrigió, pero dejó de llamarle nazi judío para llamarle nazi. Al final le han hecho dimitir. ¿Qué consecuencias cree que puede tener esto? Claro, tú tienes un gobierno luchando contra el antisemitismo y alguien dentro del Partido Socialista con un discurso del odio clarísimo.
Sí, vamos. No, pero lo grave de esto es que Amparo Rubiales no
ha corregido, sí.
No ha corregido. Ella se ha empeñado, ha vuelto a llamar nazi a una persona que sabe que es judía, por lo cual mantiene el insulto antisemita, porque no se dirige a otros políticos en función de su etnia o de su religión. Claro. Entonces, a mí lo que me parece grave son los estereotipos mentales de una parte de la izquierda de este país, en este caso Amparo Rubiales, que era presidenta del PSOE en Sevilla.
Porque solemos pensar que el antisemitismo es más una cosa de derecha, pero esto parece desmentirlo.
No, lo desmiento completamente. El antisemitismo moderno y sobre todo el antisemitismo que desplaza el odio al judío en el odio hacia el Estado de Israel es un antisemitismo que procede fundamentalmente de la izquierda. Y hemos visto episodios de antisemitismo, sobre todo por parte de Podemos, bastante, bastante graves, ¿no? Entonces, a mí me parece esto, bueno, me parece muy bien que el PSOE haya forzado a Rubiales a abandonar su cargo, porque de alguna forma, para mantener este programa que impulsó el gobierno a partir de enero, para decir a la ciudadanía que sí, que sigue vigente, ¿no? Me parece muy bien que haya forzado a Rubiales a una mujer que se ha mantenido en su insulto antisemita.
Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.
Bueno, yo creo que lo que nos dice Fernando es importante. La cuestión del acuerdo entre Podemos y Sumar es una cuestión puramente personal ya entre Yolanda Díaz y Irene Montero, Pilar, y es una cuestión por los sillones, punto. Punto y final. O sea, sillón para ti, sillón para mí. O sea, así se hace política ahora.
Ya ves, y anda que no han tardado en hacer la consulta. Ahora a última hora, en fin, que casi no tienen tiempo. Bueno, mira, qué buen momento ahora en la tarde, porque lo que tengo que contaros es la buena noticia del día. Connie Budol de Kern Pharma. Un equipo internacional de científicos ha llegado por primera vez al manto terrestre. La misión ha perforado el macizo Atlantis. Es un punto que está en el centro del océano Atlántico entre Europa y América. Esa es la zona de la Tierra que está más cerca del manto, a algo más de 2 kilómetros. Se trata de un hallazgo único porque en esas muestras que extraigan los expertos, que están a más de 200 grados de temperatura, puede estar la prueba de vida más antigua que se haya detectado. Además, podría abrir la vía para encontrar nuevas fuentes de energía.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y sabías que el tanque de tormentas más grande del mundo está en España, en Madrid? Pues sí, y lo hemos visitado. ¿Qué es un tanque de tormentas? Bueno, en realidad son enormes depósitos de agua que recoge precisamente el agua de lluvia, ¿no? Que va pues corriendo por las diferentes calles y que luego entra, pues dices, ¿a dónde va? ¿Directamente al río? No, lo importante es que acabe en estos tanques para que sea depurada, es decir, para que los residuos no lleguen precisamente al río, en este caso al río Manzanares. Bueno, lo hemos visitado con Manuel, que es subdirector de conservación de infraestructuras del canal de Isabel II, y la verdad es que ha sido toda una experiencia.
A medida que voy bajando escalones veo mucha más superficie de agua a mi alrededor. ¡Buah! ¡Esto es gigantesco, Manuel! ¿Cuántos metros hay hasta allá al fondo?
150 metros por 100 en este sentido y 10 de profundidad. Y el volumen, imagínate la Torre Picasso llena de aguas residuales, eso es lo que se almacenaría o lo que está almacenado aquí.
Bueno, pues es impresionante verlo, ¿eh? Y en unos instantes te cuento más detalles. Detalles es lo que queremos también que nos cuenten los oyentes, la gente, en este caso de aquellos bares o restaurantes, los más mugrientos o asquerosos que se han encontrado nunca. Rosa Rosado.
Pilar, los baños, ¿eh? Se suelen descuidar mucho en la hostelería.
Buenas tardes, gente. Yo fui unas cuantas veces a un restaurante que era muy barato. Y tú ibas al baño y te encontrabas o bien el papel elefante o directamente las páginas de la guía de teléfonos. Pedías una ración de patatas fritas y la mitad eran patatas y la otra mitad piel de patata, como para volver. Un beso, gente.
Bueno, el tema baños es verdad que en general ha mejorado mucho, aún así todavía te encuentras baños sin papel, por supuesto. Y
pero
en
esas
condición...
Bueno,
pero eso ya
baño.
No existe, eso lo recordamos, pero ¿quién por eso? Lo que no hay es papel, muchas veces,
también.
Ni manera de conseguirlo, y otras cosas que pasan. En fin, hablamos del bar, del restaurante más mugriento y asqueroso que te has encontrado. ¿Qué fue realmente lo que tú pudiste ver allí o comiste? Notas de voz 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y además, 20% de descuento en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas por una compra superior a 40 euros. ¡Increíble!
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Cuero cabelludo sensible? Dr. Tri te trae la solución. Con su champú dermoprotector devolverás la fuerza, el brillo y la suavidad a tu melena, mientras fortaleces el microbioma y ayudas a calmar el picor. Y con un 99,2% de ingredientes de origen natural. Con Dr. Tri, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Siente el power con Vodafone Flex y llévate un Samsung Galaxy A04S gratis con tu tarifa de hogar. Vente a Vodafone llamando al 1444 o en nuestras tiendas. Vodafone, together we can.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres un viaje de wow, con playas de esas de buah y hotelito para llegar y hacer ah, sabemos exactamente lo que necesitas. Los Cabos. 9 días en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 1.400 euros. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Mira que puede ser feo escuchar un no. No, no quiero. No, no me gusta. Bueno, pues me hago de Yastel y van y me dicen que no. Que su precio no es una promo, que es definitivo y no sube a los 3 meses. ¿Hola? ¿No es el no más bonito que has escuchado nunca? Llama al 1510, que a ti también te lo dicen.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90. En casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Tu moto después de todo el invierno aparcada sin arrancar suena así. Y esa misma moto, pero con el seguro de Línea Directa que incluye la puesta a punto con revisión gratuita, así. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira... Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.